Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Recuerda que por esta situación nos encuentras en vivo por Spreaker y después nos puedes escuchar ya sea por Deezer o Spotify o puedes esperar a que suban el programa en la página de la emisora. El día de hoy vamos a escuchar los temas de una película que marcó, digamos así, muchas cuestiones de los 90. Esa cuestión que posapocalíptica de que el mundo ya se iba a acabar y que iba de un futuro incierto, en donde se mostraba en cierta medida, digamos así, lo propio de la raza humana. Y es por ello que el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la bondad, la maldad y el olvido. Y para ello voy a saludar a mis compañeros. Profesor Cobos, ¿cómo está el día hoy?
Hola Diego, muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo para usted, para Eliana, para Luz Elena, para Nelson, que nos ayuda ya en el Control Master. Hoy les traigo un tema muy, muy especial y es, pues eso sí, lo bueno, lo malo de esta pandemia y cómo en tiempos de crisis pues sale a relucir eso mismo, ¿no? Lo mejor del ser humano y lo peor. Entonces, quiero relacionarlo un poquitico con la pirámide de Maslow y con todos los hechos que se han presentado durante esta pandemia. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo @profeur y juan.cobos@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Maestra Luz Elena, ¿cómo está?
Buenos días a los ciberoyentes, a Diego, a la profesora Eliana, Sebastián Cobos y Nelson, que hacen posible esta conexión. Bueno, les quiero hablar acerca de las emociones que nos sugiere Diego, la bondad, la maldad y el olvido en épocas de pandemia o en crisis, que quizás allí se trastocan un poco sus significados. Entonces voy a hablar de ello. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesora Eliana, ¿cómo está y qué nos va a traer el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los profesores y a los ciberoyentes. Bueno, hoy voy a hablar de ese mismo tema, claro, desde la bondad la voy a hablar desde la empatía, la maldad desde el instinto y vamos a hablar de pandemia y olvido. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo, quien tal vez nos acompaña al final del programa en vivo, nos envió el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia que se une para disfrutar de una nueva emisión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo y del mismo modo para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee. Hoy les hablaré sobre algunas emociones y el espíritu altruista que se despiertan en tiempos de la pandemia. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden instalar el aplicativo Casa UR en su tableta o en su celular y solicitar sus asesorías con los profesores del CLE.
Gracias, maestro. Y bueno, recordemos que en nuestros programas pues cambiamos los formatos debido a esta condición en la que estamos. Y entonces este programa lo vamos a llamar La Condición Humana. Recuerden que en el Control Master está nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. La dirección general, el señor Sebastián Ríos. Y por favor, quédense en casa. Continuamos con el programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
darle paso a nuestro primer tema, vamos a ver cuál de los monstruos quiere iniciar. Por favor, levánteme la mano o diga yo. ¿Quién dice yo?
Yo.
Bueno, comience.
Gracias. Bueno, pensando un poco en esto de la pandemia y lo, la bondad, la maldad y la, el olvido, claro, pues hay muchos casos. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo y por qué somos solidarios? O sea, porque precisamente ahorita no somos más solidarios que antes. Yo, indagando un poco, claro, pues ahí me llamó la atención, y es que cuando hablamos de altruismo, eso se combina con algo que es a nivel neurobiológico y psicológico llamado la empatía. Yo decía, bueno, la empatía puede ser una emoción, pero pues también es un concepto neurobiológico, y esto me parece interesante. Es decir, sentir los sentimientos de otra persona y colocarse en el lugar de otra persona, ponerse como en su piel, no como en sus zapatos. Esto en este momento es gracias, o lo da, o sea, gracias a los medios de comunicación. Es decir, desde el punto de vista neurobiológico, hay que hablar de, o se habla del lóbulo frontal, que es la parte de reconocer las emociones. Allí hay unas neuronas llamadas neuronas espejo, de acuerdo con David, que es neurólogo, director de la Fundación del Cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo veo reflejado en el otro una emoción, es la emoción que contagia para mí. Es decir, si yo veo en el otro tristeza, efectivamente yo voy a sentir tristeza. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación, con mostrándonos algo que se llama el efecto de cercanía. Nos muestra fotos y casos específicos detrás de también de una historia, o sea, las fotos y los casos de historia, o las historias como tal que acompañan esas fotos, hace que nosotros sintamos cercanía y por ende sintamos empatía con esa persona. Al sentir empatía es cuando nos lleva a ser solidarios. Esa explicación me pareció muy interesante, porque siguen los medios de comunicación influyendo muchísimo en las decisiones que tomamos, sea en la pandemia o no sea en la pandemia.
Gracias, maestra. Y ahora el turno del profesor Cobos. Maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, complementando un poco lo que dice mi compañera Eliana, tenemos tres cerebros, el neocórtex, el límbico y el reptiliano. Y en épocas de crisis, pareciera que floreciera más también el reptiliano, es decir, ese cerebro que nos da como ese instinto de supervivencia, el de sálvese quien pueda. Y el que menciona la profesora Eliana es el cerebro neocórtex, el que nos caracteriza como humanos, y ese que promueve como la autorrealización, el ayudar a otros, al ser solidarios. Pero en estos tiempos de pandemia pareciera que prevaleciera el cerebro reptiliano, es decir, ese instinto de supervivencia a prueba de todo, el sálvese quien pueda, el primero yo, después yo. Y lo hemos visto ahorita, en estos tiempos, cuando los arrendadores, por ejemplo, no le dan espera a sus arrendatarios, cuando la gente acapara mercados, este tipo de comportamientos pues florecen en ese cerebro reptiliano. Y cuando pasa este tiempo de pandemia, pues se han visto actos de bondad, obviamente, pero también recaen en lo histriónico. Y hay un movimiento, por ejemplo, de gente que se toma selfies o fotografías y suben fotografías a sus redes sociales dando limosna o dando ayudas, y eso me parece a mí de mal gusto. O sea, como tomarme una foto en mi red social y como yo dando un mercado, eso me parece pues caer muy bajo. Entonces, sin lugar a dudas, esta pandemia ha desatado pues lo mejor y lo peor de nosotros. Efectivamente hay gente que ayuda a otros, pero sin que se haga notar, o no tengo que tomar una foto que se evidencia eso, sino como diría la Biblia, que tu mano izquierda no sepa qué hace tu mano derecha. Entonces es eso lo que yo les quiero decir, que estas épocas de pandemia sacan tanto lo mejor como lo peor de nosotros como especie.
Maestra Luz Elena, su turno.
Bien, pues la pandemia, como lo hemos indicado en otros programas, ha develado un contexto de desigualdad que nos obliga precisamente a reflexionar sobre el contenido y la práctica de estas emociones, tanto de la empatía, la solidaridad, el altruismo, estas que manifiestan bondad, emociones o sentimientos que manifiestan este sentimiento. Desafortunadamente, el altruismo en sociedades capitalistas, o la solidaridad, la empatía, generalmente ha estado asociada a asumir una actitud compasiva. Digamos un poco lo que estaba diciendo el profesor Cobos, con las personas que sufren o están en situaciones de desigualdad, a tal punto que se ha convertido en un fetiche, expresado en el ejemplo que muestro, que evidencia el profesor Cobos con esa foto del mercado, ¿no? Como lo asegura, y esto está de tomar el dolor o el sufrimiento del otro como un fetiche a través de la compasión, lo asegura una autora que es muy interesante, que se llama Lauren Berland, en un ensayo que se llama Dolor, Privacidad y Política. En este caso, se evidencia una falsa empatía, en tanto que no se cuestiona realmente las estructuras de poder que causan la desigualdad. Incluso en algunas ocasiones se justifica una injusticia o una situación de violencia, por ejemplo, a través del lenguaje metafórico. Entonces, creo que en tiempos de pandemia la solidaridad y la empatía tienen que forjarse a otro lado para no dar a conocer o no mostrar esa compasión o esa falsa compasión, sino que deben estar encaminadas más a la protección de los derechos de las personas y a denunciar las situaciones que realmente causan desigualdad. Eso sí sería empático. Dar un mercado o mejorar mi imagen por ello, pues eso es lo que hace eso, manifestar como una especie de falsa empatía, y más en momentos de crisis.
Bueno, muchas gracias, maestra. Y ahora escuchemos la intervención que nos envía el profesor Rodrigo.
Hemos sabido de la dificultad que muchos estudiantes tienen para poder continuar en sus regiones con sus clases durante la cuarentena. Hace poco supe del caso de un joven colombiano que se forma en una de las universidades del Caribe. Se trepaba a un árbol para tener señal en un celular que le prestaba a un familiar para poderse conectar a sus clases. Cuando uno de sus docentes se dio cuenta del hecho, buscó que la universidad donde se está formando le diera un computador. No sé si le habrían ayudado con una mejor conexión o servicio de red. Pero esta y otras historias similares, como la de una niña en norte de Santander, que también se subía a un árbol para conseguir una mejor señal, son las que inundan a toda América Latina. No faltan los benefactores que le tienden la mano a estos niños y jóvenes que quieren salir adelante. Al margen de lo que pueda o no estar haciendo el gobierno por darle alivios a la población, han aparecido iniciativas solidarias por parte de activistas, agremiaciones, ONGs, que buscan mitigar el hambre de migrantes varados en terminales aéreas o terrestres, de personas en estado de indefensión que por su edad no pueden buscar alimentos, o incluso ayudas para los indigentes. Hay empresas que han creado redes de apoyo para ayudar a aquellos más necesitados. Por ejemplo, en algunos colegios sé que se han creado redes de apoyo para los conductores y las monitoras de las rutas, que por estos días están sin qué hacer. Ojalá y todas estas agremiaciones después sean vistas y auxiliadas también por el gobierno nacional y no queden sencillamente como esos héroes anónimos, pero además héroes olvidados.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Bueno, con esto que nos dijo el profesor Rodrigo, pues podemos redondear ya todas las cosas que nos están pasando, ya en donde pues vemos que si hay bondad, que de pronto el instinto nos lleva a de autoconservación, de pronto agredir al otro, y también que mucha gente está utilizando esto de la bondad como una herramienta, digámoslo, política, o para mejorar su imagen delante de alguien o delante del público, o sea, como una manera de manipular la opinión pública. Y ahora, con esto, vamos a hablar de la maldad y vamos a cambiar el orden. Maestra Eliana, comience usted, por favor.
Bueno, gracias. Sí, efectivamente, retomando un poco lo que dijo la profesora Luz Elena acerca de la falsa empatía, ahí nos preguntamos, pienso yo, no, es que más que todo es simpatía, ¿no? No es empatía, sino que lo que queremos es generar simpatía, que va con lo que dice el profesor Diego ahorita, ¿no? Muchas personas que quieren generar simpatía para subir rating en ciertos lugares específicos. Frente a esto también, pues obviamente vemos cómo los seres humanos pues nos movemos en masas, y eso lo saben los medios de comunicación. Yo todavía sigo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación saben qué efectos generan en la población. Y en este caso, por ejemplo, en la parte de la maldad, de que sacan lo peor, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué los humanos podemos ser tan egoístas y tan irracionales? Por ejemplo, la doctora que le llegaron amenazas por estar ejerciendo su labor, y los vecinos pues lo único que hicieron fue amenazarla para que se fuera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí con estos movimientos, estos comportamientos egoístas e irracionales? Efectivamente, según Paul Slovic, psicólogo de la Universidad de Oregon, él estudia la percepción del riesgo. Los humanos normalmente tendemos a confiar en los sentimientos, pero esos sentimientos, pues digamos que tienen dos formas de o dos principales formas de pensamiento que llevan a los sentimientos. Por un lado está el sentido intuitivo, basado pues en esos sentimientos primarios que nos llevan a generar una reacción, y el otro pues es el sentido más racional, basado en el razonamiento científico, que es la evidencia y la razón. Pero entonces lo que nos dice este científico es, lo que pasa es que normalmente en este tipo de pandemias o en este tipo de coyunturas, los seres humanos lo que hacemos es dejarnos llevar por el razonamiento instintivo, perdón, el sentido instintivo, no el razonamiento, sino el sentido intuitivo. Ese sentido intuitivo hace que en masa logremos sentir cosas, y eso lo hacen los medios de comunicación. Entonces, así como los medios de comunicación nos llevan o nos hacen sentir empatía por una persona o por una situación específica, también nos pueden llevar a situaciones para reaccionar de esa manera, como por ejemplo cuando dicen o informan que, no sé, hay escasez de ciertos elementos en el mercado, de ciertas cosas en el mercado. Pues evidentemente, al reaccionar allí la gente, pues lo que hace es instintivo, ¿no?
Listo, muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena, su turno.
Bien, pues digamos que vamos al otro extremo, es decir, hablar de la maldad o hablar de lo que sería un comportamiento negativo en estos momentos. Pues finalmente esta falsa empatía es una característica de contextos paradójicamente liberales y capitalistas, en donde la gente de alguna manera se comporta de forma compasiva para incluso apropiarse del dolor ajeno y mejorar su imagen o su discurso. En este caso yo creo que también tiene que ver, finalmente, el comportamiento aquí negativo es aquel en el cual, a través del argumento incluso utilitarista, yo me voy a tomar acá el atrevimiento de criticar ese principio, es considerar como normal, sí, o como lo dije anteriormente, que se justifique una desigualdad, una vulnerabilidad. En este momento la maldad o un comportamiento negativo es justificar la maldad o la desigualdad y la vulnerabilidad a partir incluso de un principio utilitarista, un principio de, ustedes saben que a propósito de los medios de comunicación se han manejado una serie de metáforas bélicas, de metáforas que el virus hace parte de una venganza de la naturaleza, o que incluso justificando o que unas personas se sacrifiquen en relación con otras, o que unas personas se vean más vulnerables que otras, a partir de este principio utilitarista que justifica la desigualdad y la vulnerabilidad. Y esto me parece muy peligroso, ya que incrementa situaciones de opresión y discriminación, y que ocultan las estructuras políticas, económicas y legales quizás que están detrás de esa vulnerabilidad y esa desigualdad. Entonces creo que el comportamiento negativo en este caso es ocultar esa situación de desigualdad.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Bueno, yo no sé si ustedes han pensado, pero estamos en un momento histórico, y qué irá la historia de este suceso? ¿Qué leerán los niños, o sea, que en el futuro serán adultos, sobre esto? Entonces pienso mucho, por ejemplo, en mi hijo, ¿qué dirá la historia? Y la historia contará que definitivamente hubo muchos actos de maldad durante esta pandemia, gente que acaparaba mercados, gente que desalojaba sin piedad de sus casas, a pesar de las muy buenas directrices del gobierno, de que negociar y el arriendo, pero en este momento hay muchos casos de gente que desalojaron sin ningún tipo de piedad de sus casas por no tenerlo el arriendo. Entonces, en Ciudad Bolívar tengo el caso, no sé si ustedes lo vieron, el señor que el dueño de la casa le corrió las tejas de la cocina y luego llovió y se le mojaron todos sus enseres. O sea, sin ningún tipo de piedad, como primero yo, segundo yo, primero mi plata, y ahí vuelvo a tomar el tema de ese cerebro reptiliano, ese cerebro instintivo que se despierta en estos momentos en muchos, en que por ese afán de sobrevivir como que hacen lo que sea. Definitivamente pues esta crisis saca lo peor de nosotros, pero también cosas buenas como la creatividad, que el rebusque. Y yo creo que después de esta pandemia, pues se vienen tiempos complejos, caóticos. En el programa pasado mencionaba que estamos lejos de darnos un abrazo, de saludarnos de beso en la mejilla, de darnos la mano como antiguamente lo hacíamos, y faltará mucho para que se logre hacer eso. Si cuando retornemos otra vez como a nuestras actividades normales, que normalidad pues no, obviamente no va a haber, pero sí se sentirá como cierto desconfianza en el otro, como que el otro de pronto tiene la enfermedad y no lo sé. Entonces, de pronto, hasta que no haya un consenso global de que este virus fue totalmente erradicado, pues la gente sentirá como rechazo hacia el otro. Entonces, siento que viene también un poco de incertidumbre y de maldad hacia lo que viene en nuestras relaciones personales cuando estemos fuera de la cuarentena.
Gracias, maestro. Y ahora escuchemos la intervención que nos envía el profesor Rodrigo.
Los especialistas en la psique humana, Jorge Tizón y Tomás Santa Cecilia, aseguran que la percepción que tengamos de nosotros mismos facilita o dificulta la manera en que afrontamos los cambios. Si nos sentimos seguros de quiénes somos y de cuál ha sido nuestro valor personal antes del confinamiento, en esta etapa de cuarentena podemos afrontarlo mejor. Si nuestra autoestima, por el contrario, está baja, percibiremos y sentiremos todo como una amenaza. Vean ustedes, por estos días hemos conocido las residencias de muchos de los artistas del momento, grandes deportistas, de los presentadores de noticias, de algunos dirigentes deportivos y políticos. En fin, hemos notado que no la están pasando nada mal después de todo. Sobre este tema, el psiquiatra Santa Cecilia señala algo que ya hemos advertido. Llevar el encierro no es lo mismo para alguien que cuenta con un gran espacio en su mansión y vive solo con su pareja, a alguien que vive en un espacio muy reducido y tiene a cargo varias personas. Dice el especialista que, y cito, al final las emociones son experiencias psicofisiológicas complejas que experimentan las personas como resultado de su relación con el entorno, y cierro cita. Los especialistas nos invitan a hablar de lo que sentimos, a no callar nuestras emociones, porque finalmente no somos seres estrictamente racionales. De ser así, no cometeríamos errores. Quiero terminar con esto en esta intervención. Un estudio realizado sobre el impacto que generan las cuarentenas entre los ciudadanos y sus consecuencias psicológicas fue publicado en la revista científica Epidemiology and Infection y se basó en un caso en África, el famoso caso del ébola. Esta investigación arrojó que, por lo general, las sensaciones son muy desagradables. Aparecen la depresión, las pesadillas, la hipervigilancia, la tensión. Hay episodios de ira.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos dijo el profesor Rodrigo, ya con todas estas sensaciones y todo lo que aparece en esta pandemia que nos hace, digámoslo así, malos en cierto sentido, cada uno de nuestros panelistas va a tener un minuto de réplica. Maestro Cobos, empiece usted.
Bueno, mi réplica frente a lo que plantea el profesor Rodrigo es que creo que hay muchos mensajes de superación personal durante durante este confinamiento, y mucha gente habla de que no, hay que reinventarnos, de que este tiempo me sirvió para aprender otras cosas, para valorar a mi familia, que hice recetas acá en casa gracias a internet, o sea, como que toda la reinvención, y suena muy bonito, y qué lindo suena eso cuando usted no tiene sus necesidades. Cuando tiene sus necesidades básicas satisfechas, ahí vuelvo al punto de la pirámide de Maslow. Cuando usted tiene todo asegurado y le están siguen pagando un sueldo, pues puede hablar de ese reinventarse, de todo lo que aprendió, de todo lo que reflexionó en su confinamiento. Como dice el profesor Rodrigo, sí, no es lo mismo vivir esta pandemia en una mansión, sí, que en la calle, como muchas también personas están viviendo. Yo en un programa pasado decía que esta pandemia es una tempestad que nos afecta a todos, como si fuera sí, una tempestad en medio del océano, pero la diferencia es que unos van en yate, otros van en barco y otros ya se están ahogando. Y pues la gente que se está ahogando ya tendrá otro tipo de supervivencia, en el que quizás muchos tienen que salir al rebusque, o quizás tendrán que, no sé,
Maestro,
probar a otros.
tiempo, tiempo.
Entonces esto saca lo mejor y lo peor de nosotros. Muchas
Bueno,
gracias.
maestra Luz Elena, su minuto de réplica.
Sí, no, pues de acuerdo. A mí me parece que en estos momentos tenemos que hacer una reflexión importante sobre las condiciones que en las reales en las que estamos y en las que están nosotros. Realmente, si queremos ser solidarios, pues además, digamos, de ayudar a otros en términos materiales, es el deber de todos y cada uno de nosotros y de nosotras pensar en esta situación de desigualdad, si realmente queremos ser empáticos, o sea, si realmente nos interesa pensar en los otros y en las condiciones, estas condiciones de pirámide o todo esto que se está hablando, eso sí sería interés, eso sí sería una real reinvención en el sentido de, pucha, hay una cantidad de desigualdad, el punto es que no se palia con un mercado, sino que toca ver cómo es que se sigue haciendo una crítica a un sistema que ya de vieja data ya no da para más y esa es como mi reflexión a propósito de las emociones, ya que la empatía y de pronto el sentimiento egoísta pues están estado determinados por estas visiones económicas, incluso utilitaristas, que ya es tiempo de cuestionarlas, ya es tiempo de
Y
verlas con desgaste.
tiempo, maestra. Bueno, maestra Eliana, su réplica.
Gracias. Sí, bueno, definitivamente este tipo de emociones, como bien lo dice la profesora Luz Elena, pues están mediadas, siento yo, por el sistema en el que estamos, ¿no? Y en el sistema, y pues todos sabemos que el sistema en el que estamos, pues muestra mucha inequidad, o digamos, estamos en un sistema de mucha inequidad. Entonces, claro, mientras arrestan y no se le ponen partes a los vendedores ambulantes, las grandes cadenas, pues obviamente están con sus puertas abiertas. Cuando tú ves esto, cuando tú sientes esa gran diferencia, porque en la pandemia se ha manifestado, lo hemos dicho en otros programas, esa gran brecha, cuando hay esa gran brecha y cuando tú la sientes, pues tú puedes ser empático si estás, como bien lo dice el profesor Cobos, en la punta de la pirámide, bien arriba de la pirámide, puedes ser empático. Pero ¿cómo puedes ser empático si estás abajo de la pirámide? Entonces, efectivamente, esto depende claramente de ese sistema en el que nosotros estamos inmersos.
Muchas gracias.
¿Puedo
Bueno,
decir una cosa?
bueno, una última cosita, rápido, maestra, que
No,
ya casi nos toca ir a la pausa.
respecto a lo que dice la profesora Eliana, sí, como es de conveniente ser empático desde el privilegio. Que precisamente ser empático desde el privilegio genera una falsa compasión en últimas, porque termina justificando a veces la misma situación compleja en la que se vive. Bien, solamente quería como añadir eso.
Bueno, y ya como para cerrar, pues claramente se ve que aparte de que saca también toda la maldad y esto de los privilegios y de que uno comienza a criticar al otro porque no ayuda o porque se ayuda, también demuestra esto que aparece cierta prepotencia, ¿no? Demostrarme que yo soy más que el otro y por eso voy y lo ayudo desde mi zona privilegiada, ¿ya? Pero también pues aparecen cosas como lo que pasó en estos días, que una señora, en vez de ir a echarlos de la casa, fue y le regaló mercado a las personas que no le habían pagado el arriendo. Esas cosas también pueden suceder en este sentido, en esta locura que estamos viviendo. Y con esto nos vamos a la pausa institucional.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. ¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 CASUR. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en cle@urrosario.edu.co. CLE, para ser y hacer.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses. Y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. Diego Velázquez conduce Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y ahorita tenemos el placer de que el maestro Rodrigo Huertas está con nosotros. Maestro, ¿cómo está?
Bienvenido.
Profesor Rodrigo, ¿nos escucha? Bueno, mientras el maestro se conecta, vamos a retomar el programa y en esta ocasión ya le toca iniciar al profesor Cobos. Maestro.
Bueno, profesor muchas Cobos. Gracias.
Sí. Ahora que vamos a hablar del olvido, ¿no?
Sí. En un programa pasado hablábamos de la educación virtual y tenemos que olvidar ahora sí. Esto de la pandemia, del coronavirus, nos va a hacer olvidar la educación antigua. O sea, la nueva educación después de la pandemia va a ser una educación completamente diferente. Entonces, la virtualidad, o sea, hizo eso, que la pandemia cambió para siempre la educación. Y estamos hablando de la educación superior, para siempre la cambió. Atrás quedaron esas charlas catedráticas de maestros que se sentaban horas y horas a hablar y sus estudiantes ponían atención. Ahora, con esto de la educación virtual, los maestros se tienen que ganar, los maestros se tienen que ganar la atención de sus estudiantes. Antiguamente, o sea, en ese olvido quedarán que podíamos tener encerrados a un estudiante 2 horas en un aula de clase poniendo atención y de alguna forma obligarlos pues a que estén ahí pendientes. Pero con esto de la educación virtual que nos ha suscitado la pandemia, la atención ahora tenemos que ganarla con actividades más lúdicas, con mayor interactividad. Entonces creo que la educación superior cambió para siempre después de esto. Son muchas las quejas de los estudiantes, muchas las bromas que se han hecho de profesores que aún no están muy diestros en el uso de estas tecnologías y que tendrán que olvidar sus viejas técnicas de enseñanza, sus viejas pedagogías y adaptarse a estas nuevas, que implican obviamente el manejo de habilidades digitales, el manejo de equipos y sobre todo en términos de educación. No es un problema solamente de hardware o de equipos, sino es un problema humano, es una disposición a estar como abiertos al cambio para no estar cerrados a la vida y a la vida académica principalmente. Entonces, como olvido principal serán las viejas clases presenciales, quedarán en el olvido y estamos llamados a usar nuevas pedagogías, nuevas didácticas, uh-huh, la virtual.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de este tema del olvido en la pandemia?
Bueno, yo no sabía cómo enfocar aquí, pero entonces me hice la siguiente pregunta. ¿Qué no se nos puede olvidar? O sea, ¿qué se nos puede olvidar y qué no debería? O sea, y es en pro de la seguridad y en época de pandemia se nos puede olvidar el activismo social, en pro de la seguridad, por ejemplo. Se nos puede olvidar seguir garantizando y promoviendo los derechos, por ejemplo, el derecho a la privacidad, ¿no? Porque se nos puede olvidar, dado pues este nuevo contexto virtual, ¿no? Que vayamos cediendo derechos, ¿no? Como estamos en una época de emergencia, los gobiernos y el contexto social establece nuevas herramientas y una herramienta pues ha sido la virtual, pero cómo a través de la experiencia virtual estamos cediendo un poquito nuestros derechos, y estoy hablando del derecho a la privacidad, ¿no? Pero que las aplicaciones y las distintas herramientas virtuales de repente uno no se da cuenta y uno va cediendo un poquito y se va perdiendo, digamos, ese derecho a la privacidad. Y también al derecho a la movilidad, ¿no? Porque también es un derecho que por la situación de emergencia pues no podemos circular y demás, pero que se pueden poner en riesgo. Entonces, ¿qué se nos puede olvidar pero que no se puede olvidar en pro de la seguridad? Y es el activismo social, la protección de los derechos y en especial dos derechos particulares, el derecho a la privacidad y el derecho a la movilidad, que dada esta nueva práctica social virtual, pues podemos normalizar que nos controlen más, que nos vigilen más o que incluso tengamos ciertas restricciones a los derechos, y eso puede ser muy, muy, o sea, puede generar una situación de riesgo o situaciones muy graves.
Gracias, maestra. Ahorita sí, profesor Rodrigo, ¿sí nos escucha? Maestro. ¿El maestro Rodrigo está? Lo escucho muy atrás.
¿Cómo están?
Muy bien, maestro. Me
alegra escucharlos.
Bueno, ahorita sí, maestro. De este tema, ¿qué opina?
Pues miren, de verdad que es mucho lo que hemos escuchado ya más. Yo creo que ya vamos por los 50 y tantos días, 60 días, no sé, ustedes uh-huh. Creo que ya tienen el dato. Son muchas las cosas que hemos escuchado sobre la pandemia y al margen de esta. Y en realidad me quiero referir a las emociones que estamos enfrentando justamente en este confinamiento obligado para cumplir, claro, con las disposiciones de ley que están sujetas a las medidas sanitarias justamente para prevenir el contagio del COVID-19. Y hace poco estaba leyendo, ciberoyentes y colegas, una investigación de un psiquiatra español, Jorge Tizón. Este señor escribió Salud Emocional en Tiempos de Pandemia. Este investigador, este científico, asegura que las emociones pueden llegar a ser más contagiosas que el coronavirus. Y creo que nosotros hemos sido testigos de ello, por lo menos en mi caso, que vivo con 4 personas más, de verdad que sí hemos sido testigos en carne de estas aseveraciones del doctor Tizón. Este señor se unió con otro psiquiatra español, Tomás Santa Cecilia, y se pusieron a la tarea de elaborar una lista de los sentimientos y emociones que esta pandemia está generando entre las familias allá en el encierro. Pues Tizón señala que el ser humano posee, y cito, posee unos sistemas emocionales para responder automáticamente al mundo ante la complejidad, ante el no poder controlar la situación. Estamos programados, dice el científico, genéticamente para responder a esta pandemia con una serie de emociones casi que primarias, entre ellas el miedo, y cierro la cita. Yo no sé ustedes cómo lo vean, colegas, pero ese miedo que uno siente, esa incertidumbre, es, o por lo menos lo digo porque así lo he sentido yo, es lo que está en lo primero de mi lista. Y justamente lo provoca pues el confinamiento, el que uno no sabe qué va a pasar mañana. Pero junto al miedo, también dicen estos especialistas, aparece el apego. Es otra de las emociones que aflora, y esto se da justamente por el cuidado que puede existir entre persona y persona, ese espíritu uh-huh. solidario, de lo que seguramente hablaremos más adelante.
Listo, ya, maestro.
Gracias.
Bueno, gracias, maestro, por su intervención. Profesora Eliana, su turno.
Gracias. Bueno, yo retomo un poco lo que estaba diciendo la profesora Luz Elena. Me gustó ese enfoque que le dio, porque sí, efectivamente no podemos olvidar ciertas cosas, y una es el activismo social. Nos hemos dado cuenta que hemos perdido muchas libertades, ¿no?, en esta coyuntura. Y esas libertades, pues dentro de esas libertades está ese activismo social, el derecho a la protesta, la libertad de protestar. Pareciera como que ya no se puede protestar, ¿no? Pareciera que socialmente eso es censurado. Como, oiga, ¿por qué está protestando si estamos en pandemia y usted ahí protestando por desigualdades? Entonces, eso es terrible. Eso Correcto. Es algo que no podemos olvidar. Uh-huh. Y yo también, pensando en el tema del olvido, también no sabía qué enfoque darle. Yo estaba preguntándome, ¿qué hemos olvidado en esta coyuntura? Y lo que hemos olvidado es lo que somos. Olvidamos lo que somos porque efectivamente, cuando nosotros olvidamos a nuestros indígenas, y digo nosotros, la sociedad como tal y el gobierno, efectivamente estamos olvidando lo que somos, ¿sí? Entonces, claro, es muy diferente cómo maneja Europa, cómo manejo, no sé, Italia específicamente, España específicamente, la pandemia es muy diferente porque son contextos diferentes. Aquí parece que nos hemos olvidado de quiénes somos y de qué somos nosotros, y eso es precisamente lo que siento yo que no debemos olvidar. Lo mismo cuando hablamos de nuestros viejos, nuestros abuelos, las personas de la tercera edad. Pues sí, efectivamente son los que tenemos que cuidar, pero a ellos son los que más les estamos restringiendo en esta pandemia. Y nos olvidamos, ¿de quién nos olvidamos? De quién los cuida, las cuidadoras, porque normalmente este papel de cuidar es un rol de género. El cuidado se le encarga principalmente a la mujer, entonces es la nieta o la hija o la abuela o la esposa quien está cuidando al anciano. Y nos olvidamos de esa persona, ¿no? Nos olvidamos de cuidar a esa mujer. esos olvidos muestran efectivamente que nos estamos olvidando de quiénes somos en esta sociedad.
Gracias, maestra. El profesor Rodrigo va a iniciar, bueno, nos quiere también aportar algo más acerca de ese tema del olvido. Maestro. Rodrigo.
Elena y Eliana han señalado algo que definitivamente está sucediendo, pero que yo quisiera llevar a otro lado, si me lo perdonan y si me lo permiten, y es lo que parece estuviera pasando y que está cayéndole como anillo al dedo a nuestro gobierno. Parece un, ¿cómo decirlo? Algo que está provocando la amnesia de mis conciudadanos. Por ahí dejo.
Bueno, maestra Luz Elena, ¿qué opina de esto que dijo el profesor Rodrigo?
Claro, dos cosas. Quiero resaltar también, estoy muy de acuerdo con la profesora Eliana. Creo que esta situación también nos está manifestando de quién nos hemos olvidado. Es de quiénes nos hemos olvidado y de quiénes incluso seguimos olvidando. Y eso, comunidades indígenas, comunidades de campesinos, comunidades afrocolombianas, etcétera, nos hemos olvidado también, ya históricamente nos hemos olvidado de ellos y creo que ahorita se está, pues no es gratis que una de las regiones más afectadas con la COVID-19 ahorita es el Amazonas, ¿no? Que nos debe preocupar bastante esos datos y por supuesto que allá no hay cómo atender situaciones de emergencia como estas. Entonces, estoy muy de acuerdo y a propósito de lo que dice el profesor Rodrigo, claro, pues los gobiernos lo que hacen es precisamente detrás de ese discurso utilitarista, de ese discurso bélico, metafórico, justificar la desigualdad y la violencia hacia ciertas personas. Y creo que es más que evidente.
Bueno, ahorita es el turno del profesor Cobos. Maestro.
Muchas gracias, Diego. Bueno, en esto del olvido, pues, también no recordar, o hemos recordado, ¿sí? Haciendo como la analogía entre olvido y recuerdo, que no necesitamos ciertas cosas para sobrevivir, que de pronto los lujos de otras épocas los vamos a olvidar. Ahorita estamos en modo, digamos, supervivencia, y muchos nos estamos dando cuenta que ciertos lujos o cosas que teníamos realmente no eran tan necesarias y van a quedar también en el olvido. Entonces, otro va a ser el sentir después de esta cuarentena, después de esta pandemia, que esperemos pase pronto, y vamos a olvidar esos viejos estilos de vida, ¿sí? Siento ahora mucho movimiento fitness, por decirlo así, mucho movimiento espiritual, mucho movimiento de superación personal, si se quiere llamarlo así. Entonces vamos a olvidar también esa antigua vida, y creo que es a lo que estamos llamados todos a esa reinvención, obviamente pues teniendo en cuenta nuestras necesidades básicas, como lo dije anteriormente.
Bueno, aquí digamos hay una cuestión, y es que de pronto mientras estemos en la cuarentena o en la pandemia o nos hayan quitado algunas cosas, busquemos otras, pero yo creo que la realidad va a ser que nos vamos a olvidar es de lo que vivimos en la pandemia, y pasados unos 2 o 3 meses vamos a estar exactamente igual a antes de la pandemia.
Profesor, yo sí siento que vamos a celebrar mucho después de esto.
Sí, no, profesor Rodrigo.
Van a ser celebraciones desbordadas,
creo. Sí, no, pero ahí el problema no va a ser eso, sino que el problema es que nos vamos a olvidar, porque el ser humano tiende a olvidar las cosas que le fueron malas, ¿no? Y lo oculta. Bueno, profesor Rodrigo, ¿qué nos tenía para hablar del Chocó?
No, pues justamente esto que acaba de decir Diego, la pandemia o lo que se avecina va a contribuir a que se nos olvide. Y cosas como, por ejemplo, lo que está viviendo el Chocó, no creo que se olvide tan pronto. Hoy en día la Secretaría de Educación del Chocó está haciendo esfuerzos para que sus docentes construyan guías y se las hagan llegar a los niños. Y entienden ustedes, colegas, que son niños que no tienen nada de red. Entonces los profes están haciendo un esfuerzo por construir guías, hacerlas llegar, si pueden, porque se ha sabido que grupos al margen de la ley no están permitiendo que los profesores accedan a los distintos municipios del Chocó para que esos niños
continúen sus procesos. Ojalá y de verdad que esto, como lo dice Diego, quede en el olvido y que se retome para estos niños y para todos los niños de Colombia que ahorita están casi que en un stop en su proceso educativo, que retomen sus clases, que retomen su ser niño, que disfruten de la niñez, pero también aprendiendo, estudiando en todo el territorio nacional.
Gracias, maestra. Profesora Eliana, el profesor Cobos tocó esto de el tema FIT. ¿Usted que lo practica, piensa que la gente se va a olvidar después de salir de la pandemia o va a seguir practicándolo?
Ah, la gente sigue practicándolo. Lo que pasa es que ahorita se ve como si fuera más, pero lo que pasa es que ahorita la gente tiene más tiempo de mostrar lo poco que hace en casa. Pero no, esto sigue. Yo creo que ya estamos cerrando y sí quisiera mencionar acá que el peligro de este sacrificio colectivo que estamos haciendo es convertirnos como en esos bueyes, o sea, como en esa masa que se deja llevar, pues para rendir tributo a unos intereses capitalistas que no, pues que por ejemplo, salvación de aerolíneas, uh-huh. El culto al dólar y toda esa cantidad de cosas. O sea, si nos dejamos llevar por eso, efectivamente estamos olvidando quiénes somos, uh-huh. y qué somos. Entonces, ese es el peligro que corremos. Eso me asusta un poco.
Bueno, y hablando de esto del culto al dólar, le voy a dar el paso a la profesora Luz Elena, quien tiene una posición muy clara respecto a esto. Maestra Luz Elena.
Pues bueno, clara y distinta, no, uh-huh. lo sé. Pero lo que sí he estado pensando mucho estos días es que ese principio utilitarista de nuevo del beneficio de algunos, de la mayoría por el sacrificio de otros, porque se deben sacrificar unas personas para el beneficio de ciertas, de la economía, demás, ese principio ya no, creo que ese es el que se debe cuestionar en estos momentos, porque uh-huh. justifica algo injustificable, que es la vulnerabilidad, y creo que pues este es el momento. Si nos, digamos que si no se cuestiona ahorita, pues seguiremos, como dicen todos los compañeros, igual, haciendo fila en Zara, perdón, no, es que pensé, recordé esta noticia que salía que en Francia fue que la gente empezó a salir y a lo primero que acudió fue a un centro comercial y pues a un almacén de ropa.
Listo. Profesor Rodrigo.
Pues no sé, Luz Elena, yo a veces nos doy un poco más de crédito y creo y esperaría que no saliéramos como un hato a las tiendas, a cualquiera que ésta sea. Sin embargo, sí le hallo razón a lo que dice, es a veces triste que no sé si es el adormecimiento generado justamente por estas explosiones capitalistas que sin duda encuentran el mejor carrito en el gobierno de turno, pero no sé, yo creo que no va a pasar, yo creo que la gente en medio de todo va a empezar a tomar esto con sensatez. Y aunque les decía hace un instante que quisiera que pronto olvidaran en el Chocó todo lo que están viviendo y en otras regiones del país, yo creo, a diferencia de lo que ha señalado el profe Diego, yo creo que esto no se va a olvidar tan rápido. Yo nos veré en diciembre llorando por lo que nos tocó pasar aquí en el encierro, y no digo más.
Gracias. Maestro Cobos, ¿qué opina usted de esto?
Bueno, yo quiero cerrar con una frase de Sigmund Freud que dice: recordar es el mejor modo de olvidar. Y definitivamente, pues así como han mencionado mis compañeros, habrá gente que olvide todo esto y a celebrar, se dijo, después de que pase este confinamiento. Pero las personas que recuerden esto lo van a procesar mejor, porque van a tener de alguna forma un aprendizaje frente a esto. Entonces yo también auguro mucho sentido común, mucha reserva, mucha mesura frente al gasto, frente a los excesos después de esta, principalmente pues por la recesión económica, pero sí siento mucho más mesura, por lo menos de mi parte. Ya uno tendrá unas prioridades a la hora de hacer gastos de su dinero.
Gracias, maestra. La profesora Liena nos tiene que abandonar, así que maestra, despídase, por favor.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo me despido con la misma preocupación. Si se dan cuenta, uh-huh. hoy estoy preocupada. Sí. Y realmente con la preocupación de que no vayamos a olvidar esto que estamos viviendo, porque yo creo también, como los profesores que acabaron de hablar, que esto se va a olvidar y vamos a seguir común y corriente. Entonces, yo sí tengo esa preocupación y ojalá no nos olvidemos de esto que nos hemos dado cuenta.
Bueno, muchas gracias, maestra. Ahorita cada uno vamos a tener un minuto. ¿Quién quiere empezar? La profesora Luz Helena, ¿con sí, qué quiere cerrar?
Quisiera cerrar con los augurios, porque estamos acá como fantaseando un poquito sobre el futuro, pero se nos olvidó algo que había mencionado, que mencionó uno, creo que fue Sebastián o Eliana, bueno, o Rodrigo, sobre la incertidumbre. Entonces, pues, me parece, me genera un poco de risa el hecho de que fantaseamos nosotros y hacemos augurios sobre lo que va a pasar post pandemia, cuando lo real es que no tenemos, o lo que tenemos es una inmensa incertidumbre. Entonces es me genera esa paradoja. Quería cerrar con eso.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, ¿con qué quiere cerrar?
No, justamente para comentar y añadir un poco lo que decía Liana, sí, justamente estos investigadores españoles hablaban de la depresión que va a aparecer después del confinamiento, las pesadillas, la hipervigilancia. Vamos a estar, como dicen en la calle, azorados por cualquier cosa. Va a haber más tensión después del confinamiento. Vamos a seguir teniendo episodios de ira, de ansiedad. Vamos a crear o vamos a mantener pensamientos catastróficos, y espero que eso no pase. E incluso vamos a ser agresivos con nuestros estudiantes y colegas en el regreso. Pero por favor, que no se nos olvide todo lo que está pasando con el gobierno de turno cuando podamos salir a las calles. Eliana lo dijo, tenemos derecho a protestar.
Gracias,
y que no,
maestro,
se nos olvide hacer uso de ese derecho.
Bueno, profesor Cobos, ¿con qué quiere cerrar?
Bueno, yo quiero cerrar con un patrón o una pauta que se repitió durante el programa, y fue el tema de las emociones, y la profesora Ariana lo comentaba, como ese cerebro posterior, el neocórtex, que hace que sintamos las emociones del otro, y creo que también el profesor Rodrigo lo comentó, y las emociones se contagian. Entonces está en nosotros como suscitar, el promover esas emociones positivas que contagien al otro, porque si nos ponemos a hablar de lo malo del coronavirus, creo que la lista es interminable, pero también hay cosas buenas que hay que destacar en estos momentos. Entonces, pues ojalá en nuestras emociones destaquemos eso y no lo malo. Quería cerrar con eso.
Gracias, maestros. Bueno, y ya para terminar, pues yo los invito a que dejemos de ver tanto las pantallas televisivas, que en realidad es lo que en este momento se está convirtiendo en el verdadero, llamémoslo así, mentor de las personas que están en cuarentena. Se ha visto que el consumo televisivo ha subido demasiado, y esto lo están aprovechando claramente el establecimiento público y los gobiernos para poder manejarnos mejor. Y los invitamos a que escuchen Sin Contratiempos, que es el programa que nos sigue, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.